¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Buenos Días Mercado. Este día martes 17 de octubre, que iniciamos acá en el estudio con don Tomás Flores, don José Luis Jara, para comentar, bueno, un montón de los temas, algunos de los cuales yo ponía en titulares hace un par de minutos, y con el cobre hasta hora de la mañana, ya tarde más o menos en el mercado londinense, corrigiendo un poco el incremento de ayer. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a los auditores, señores, muy buenos días. Efectivamente, señor Lavín, el cobre, habitualmente cuando tiene estos cambios de nivel muy bruscos generados ayer por la buena noticia del crecimiento de la economía china, tiene habitualmente un lo que se le llama un overshooting, que es como que se genera efectivamente la ola de optimismo, y eso te genera un aumento del precio que, por así decirlo, va por encima de lo que va a ser su nuevo nivel. Y por tanto no es raro que al poco andar, como está ocurriendo ahora, baje paulatinamente, estabilizándose en el nuevo equilibrio que esperamos que efectivamente sea en torno a la cifra que estamos viendo ahora, que son $3.18.
3.18 está en este minuto, ya.
Claro, ayer llegó 3.20, fue el cierre, pero hubo momentos de 3.22 aproximadamente. 22,
claro. Sí.
Entonces, mira, ojalá que efectivamente este nuevo impulso de una economía china creciendo a cerca de 7%, bueno, nos estabiliza el precio del cobre cerca de $3.20.
Sí, pues yo decía en los titulares que se pegó 5 de sesiones de alza consecutiva, llega ayer este máximo en 3 años de $3.20. Y hay alguna proyección de los analistas que prevén que los precios se van a mantener hasta o hacia el 2018 en niveles más o menos similares. Expertos, leo acá en una nota bien extensa y detallada que hace el Mercurio sobre esta materia. Los expertos ven para el próximo año un valor promedio en torno a los $2.95 la libra, impulsado básicamente por China y esta mejor previsión de crecimiento de la economía china y mejores perspectivas en general de la economía global que van a favorecer en general también el precio de las materias primas. Eso tiene de bueno y de malo para nosotros porque lo hemos hablado más de alguna vez acá, el petróleo es un insumo que a nosotros nos golpea, nos hace elevar los costos de producción. Somos un país enteramente dependiente del precio internacional del petróleo porque no producimos casi nada de lo que gastamos en esa materia.
Claro, y hoy día el precio del barril de petróleo sigue al alza y evidentemente todos sus derivados. El WTI, $52.21. Y el Brent para Europa ya rozando los $58. Sí. $58, Charlie. Se está acercando a los 60.
Se está acercando a los 60, exacto.
Chuta, el cartel del mal. ¿Tiene alguien que hace plegarias como don Tomás por el cobre, oye? ¿Ah? Para que le suba a los maléficos amigos.
Claro, ellos pueden contratar varios más.
Oye, y las buenas noticias que ha generado el cobre en estas últimas horas como consecuencia de este desempeño de la economía china por sobre las expectativas, ha dado noticias también positivas o se conjugan con una, también que dabas tú un titular de Juan José en relación a la reactivación de las decisiones de inversión que eventualmente...
Esa cuestión, sí, para mí es relevante, fíjate.
Sí, es que es relevante, porque yo creo que uno de los elementos que hemos conversado permanentemente en el programa para efecto de establecer cuándo debiera o no considerarse si es que estamos con florcitas, brotes verdes, llámalo como tú quieras, es precisamente cuando se produce un cambio importante en la dirección de lo que ha sido la tendencia de la inversión que en los últimos 4 años ha estado sistemáticamente a la baja. Y aquí tenemos información, ¿no es cierto?, de que a nivel de expectativas económicas habría un cambio, al menos de tendencia. No se ha materializado porque después vamos a comentar lo que ha pasado con la actividad de la construcción, pero al menos en las expectativas futuras, ¿no es cierto?, la situación es un poco distinta.
Sí, pues dice, cuando le preguntan en este estudio de expectativas económicas empresariales de ICARE, hay un 42% de los gerentes generales, en general creo que son los consultados, que dice que para el 2018 hay más optimismo y que van a activar o reactivar de manera significativamente mayor o moderadamente mayor. Una suma de los dos, en realidad la suma de los dos es cercana al 50%. Pero con lo que dicen moderadamente mayor, vale decir que van a activar son 42% de mayor inversión el año que viene. Hay ahí también sesgo. Fíjate que sesgo respecto de lo que ellos prevén que va a justificar un mejor escenario. Es lo que yo interpreto. Porque se le hace la pregunta en relación a la situación actual. Usted estima que durante 2018 no se producirán cambios, habrá cambios menores y habrá cambios sustanciales en distintas categorías. En las categorías que más indican que creen que va a haber cambios sustanciales, son en política tributaria, en política fiscal y en política de regulación y fiscalización, que son tres de las áreas en que fundamentalmente, hay otras, pero estas tres fundamentalmente ha anunciado el candidato Sebastián Piñera que va a meter la cuchara. Y en esas tres áreas, curiosamente o paradojalmente, hay ahí mayor expectativa de cambios sustanciales en la encuesta que se hace en ICARE, lo que implica que los empresarios, lo que están mirando como expectativa, tiene que ver también con cambios en estas materias y también con cambios de signo de gobierno, cambios políticos,
digamos. Oye, y estas expectativas positivas que pueden estar, que conjugan varias cosas, porque yo siempre he sido más bien escéptico de que solamente se expliquen por las expectativas políticas, ya lo conversamos, tenemos, ¿no es cierto?, este buen desempeño del cobre, hemos visto, ¿no es cierto?, que los principales socios comerciales, tanto como China, como la Unión Europea e incluso el mismo Estados Unidos, están pasando por un buen momento internacional. En general, Tomás, la economía mundial está en bastante mejor pie. De hecho, el dato es tan simple como que el mundo crece más que lo que crece Chile, y eso da cuenta entonces que estas expectativas respecto de nosotros mejor. Pero por otro lado, estamos viviendo en lo que es, mirando el retrovisor, seguimos teniendo malas señales, y hay un sector de la construcción que, por la importancia que tiene el efecto multiplicador en la economía, por la cantidad de empleo que contrata, ¿no es cierto?, que en el mes de agosto, según cifras que ha entregado la propia Asociación de la Comercio de la Construcción, registró nuevamente una caída de un 4,1% en agosto. El empleo dependiente en el sector retrocede un 6,9%, lo que implicó una pérdida de 32.000 puestos de trabajo. Y esta es una mala noticia, porque en definitiva, tal como indica en su índice mensual de actividad de la construcción, el IMACOM, que elabora la Cámara de Chile de la Construcción, como ya indicaba, este retroceso de 4,1% en agosto muestra, ¿no es cierto?, la falta de actividad que en 12 meses el sector ya acumula, y este resultado de alguna manera tiene como consecuencia, ya lo decíamos, pérdidas en la contratación, no solamente de nuevos puestos de trabajo, sino destrucción de nuevos puestos de trabajo, y así como también ha caído la actividad de la construcción, la pérdida de trabajo, también se ha visto una caída en lo que son las ventas de proveedores para el sector, que caen un 5,9%, y en definitiva estamos viendo entonces que todo el efecto multiplicador que tiene este sector tan importante de la economía, al menos en el mes de agosto, sigue alicaído, y las perspectivas para lo que va a ser el cierre del año no cambian mayormente.
Sí. Oye, yo me quedé pegado viendo la encuesta de ICARE. Me parece relevante, en otra pregunta, que da cuenta de que esto sí en realidad podría ser eventualmente considerado como florcita primaveral, brote verde, etcétera,
¿te gustó,
etcétera?
Te gustó el de la florcita, ¿eh?
Está bien, exacto. Es que soy muy floral. Dice, indique sus expectativas para 2018 en su propia empresa entre varios calificativos. Significativamente menor, moderadamente menor, igual, moderadamente mayor o significativamente menor. Respecto de los siguientes criterios: demanda por sus productos, precio de sus productos, producción, ventas, empleo, remuneraciones, importación de insumos, planes de inversión, etcétera, etcétera. Y donde más expectativas favorables hay es en la categoría ventas. Entre moderadamente mayores y significativamente mayores para 2018 suman, fíjate, prácticamente un 73, 74% de las expectativas. Ahí hay una explicación para que en este otro indicador, planes de inversión, también sumen cerca de un 50% quienes dicen que los planes de inversión de su propia empresa van a ser entre moderadas y significativamente mayores, 42% moderadamente mayores y significativamente mayores, un 7,6%. Demanda por su producto, hay un 60% que espera que sea moderadamente mayor y un 6% que sea significativamente mayor. En fin, ahí creo yo una expectativa que, como decía yo, tiene en parte una explicación política, pero también netamente de mercado.
Con una economía, claro. Veía en la encuesta que la mayor parte de los encuestados espera que la economía crezca entre 2,5% y 3%. Claro. Entonces, claro, eso si bien es cierto, todavía es bastante modesto. Bueno, es casi el doble de lo que estamos creciendo.
Sí.
Entonces, claro, eso te agrega combustible que ojalá efectivamente esté sustentado por la inversión.
El día está de aniversario la Sofofa, creo que cumple 134 años, eso es. Tenía la presidenta a las 8:30 del día una concurrencia ahí a la ceremonia en que va a seguramente algo decir, lo mismo que, imagino yo, Bernardo Larraín Mate, algo también dirá a cargo de esa rama de la industria. Y veremos cómo se soluciona el entuerto entre empresarios y gobierno, si es que las confianzas se van a retomar o no. Recordemos que, el jueves la ENADE también, que es el evento empresarial probablemente más importante del año, pero recordemos que se ha agregado en estos días un nuevo pero en la sopa que tiene que ver con qué va a pasar con el proyecto de nueva constitución. Se aparentemente decidió enviar este proyecto a trámite al Congreso entre la primera y la segunda vuelta, contaminando claramente el tironeado ambiente electoral que vamos a tener entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre, que es cuando se hace la segunda vuelta presidencial. Si es que la hay, que pareciera que la va a haber. Veremos qué pasa con ese proyecto de nueva constitución y qué contenidos tiene, y cuánto modifica el escenario de confianzas o no confianzas empresariales de cara a la reactivación.
Yo creo que es mucho, porque se parece mucho a lo que ocurrió, si se recuerda usted, señor Lavín, entre la segunda vuelta entre Lagos
y Lavín.
Y Lavín.
Sí, po.
En relación a la reforma laboral.
Reforma laboral.
Que evidentemente tiene mucho más cercanía con el chileno común y corriente. ¿Te fijas? Y en ese evento, claro, los dos candidatos tuvieron que pronunciarse sobre la reforma laboral. Pero acá yo creo que para el chileno común y corriente probablemente el tema constitucional está bastante más lejano. Entonces yo no sé si va a ser efectivamente algo que pueda ayudar o perjudicar a los dos más probables que van a pasar a la segunda vuelta.
La lectura que hago yo es que sí le hace un guiño a los sectores más, por ejemplo, Frente Amplio. En ese sentido le hace un guiño de ese punto de vista. O sea, si ellos están en la lógica de la Asamblea Constituyente de modificar la Constitución, de hacer la Constitución
nueva,
¿no es cierto? Y de ese punto de vista, para esos sectores de la izquierda que han manifestado que no tienen garantizado que van a votar por el candidato, ¿no es cierto?, en este caso Alejandro Guillé, que es el más probable que pase a segunda vuelta, de alguna manera intenta, por esa vía, en mi opinión, generar alguna posibilidad de captar una simpatía o un eventual votante que en primera vuelta haya dicho, no, sabes que no tengo ganas de votar porque no tengo nadie que me represente, por esta vía a lo mejor se puede generar una instancia.
No, yo creo que no, efectivamente, como Tomás, uno de los elementos que da cuenta de que más bien alejada de la ciudadanía esta discusión constitucional es la participación, por ejemplo, de los cabildos que prepararon el contenido no vinculante, pero sí observable y desmenuzable de este proyecto de nueva constitución. Pero sí le va a dar, si es que hay una segunda vuelta entre Guillé y Sebastián Piñera, un insumo comunicacional acogedor, si tú quieres, entre comillas, al candidato Guillé, que va a ser parte relevante de los temas de discusión en esas cuatro semanas, que son poquitas, cortitas, que hay o que median entre la primera y la segunda vuelta. Y en ese sentido, claro, ayer Sebastián Piñera, creo que fue ayer, sí, expresaba su molestia por algo que yo creo en lo que tiene razón, que es, se instrumentaliza algo que deberá ser, entre comillas, una suerte de casa de todos, un lugar de encuentro y de acuerdo de cara a la elección presidencial. Se instrumentaliza políticamente para sacar o obtener rédito y perpetuar el gobierno, o intentar perpetuar un gobierno centroizquierda de cara a las buenas posibilidades que tiene de giro político el candidato de la centroderecha. Entonces, sí, me parece que es más acogedor, pero tengo dudas, igual que tú, Tomás, que sea o vaya a ser una cuestión que pueda modificar la abierta ventaja que tiene Sebastián Piñera de ser el nuevo presidente, ¿no? Oye, ¿qué otros temas tenemos en agenda, muchachos?
Mira, antes de que nos vayamos a la pausa, quería dar cuenta de un estudio que hace el Ministerio de Economía en relación a la productividad por tamaño de empresa y que aparece hoy día en el diario Pulso. Y tiene algunas cosas interesantes. Evidentemente, nuestras empresas operan con un nivel de productividad inferior al que operan las empresas de los países de la OECD. Pero al interior del estudio se ve las brechas entre por tamaño de empresa, cuán productivas son. Entonces, el punto evidentemente es que hay algunos sectores en los cuales, por ejemplo, en el caso de comercio, en el cual las grandes empresas son más productivas que las empresas pequeñas, casi en cuatro veces más productivas.
Uf, fíjate.
En el caso de la agricultura, la brecha es algo menor, ¿eh? Curiosamente, en el caso de la agricultura, al parecer ahí, efectivamente, la productividad es más pareja. Pero en el caso, por ejemplo, de explotación de minería y cantera, es casi ocho veces la diferencia. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que efectivamente hoy día la tecnología está al alcance de todos, por así decirlo. ¿Te fijas? Pero la pregunta es si hay tecnología disponible, ¿Por qué son tan distintas? Y probablemente una de las cosas que hace distinta, y ahí usted, señor Jara, que conoce más el mundo de empresas pequeñas, está muchas veces los modelos de gestión de empresas pequeñas. A veces no tener personas tan calificadas y a veces no usar justamente cosas que ocupan las empresas grandes. Entonces hay aquí en esta brecha oportunidades, a mi juicio, porque en el fondo si tú tienes empresas pequeñas que tal vez con un mejoramiento en la gestión, quizás con un tipo de trabajador especializado adicional, o tal vez con alguna aplicación tecnológica distinta, pueden elevar su productividad de manera sustancial.
Es que eso es tan cierto lo que dices tú, Tomás, que recordarle, y muchos auditores que nos están que están escuchando y que son empresarios, saben que él hace de gerente general, gerente de finanzas, gerente de operaciones, personal administrativo, de junior, y por tanto, si él no puede dedicar el 100% de su tiempo y de su dedicación a lo que es la esencia de su negocio, lo que es lo más importante. Por tanto, tiene que realizar una serie de otras actividades que, siendo menos importantes, son necesarias, pero no son las centrales, no son las actividades, como la expresión se usa, el core business de lo que tiene que hacer. Y eso lo distrae. Y esa distracción hace entonces que tenga que incurrir en ciertas ineficiencias. Y ahí está lo que muy bien plantea Tomás, en que muchas veces la necesidad de poder incorporar una persona especializada, por ejemplo, para tareas de actividades contables, administrativas, porque en la mayoría de los emprendimientos el emprendedor lo que más sabe es el saber hacer de su negocio. O sea, si el señor es zapatero, él sabe hacer muy bien zapatos. Si el señor es transportista, sabe muy bien de la lógica.
Pero no sabe muy bien a qué precio vender el producto.
Pero
sabe muy bien cómo llegar al cliente.
Exactamente. O no sabe muy bien cómo, por ejemplo, llevar adecuadamente su contabilidad o cómo acercarse, ¿no es cierto?, para acceder a financiamiento. Y en esos elementos son los que se generan, ¿no es cierto?, muchas veces las pérdidas de tiempo o muchas veces las pérdidas de dinero por malas decisiones, ¿no es cierto?, que hacen que se generen cierta ineficiencia. Por lo tanto, ahí hay un desafío que va de la mano también de la profesionalización de los emprendedores en otros ámbitos distintos de su competencia del negocio, pero también de la posibilidad, como dices tú, de incorporar trabajadores. Y ahí yo hago un nexo, Tomás, con la posibilidad también de incorporar mayor flexibilidad al trabajo. Porque fíjate que una de las restricciones que tiene probablemente un empresario pequeño o mediano es que no tiene la posibilidad de contratar a tiempo completo un asesor en alguna materia. Y también se le dificulta la posibilidad de una asesoría, y como tenemos poca flexibilidad del trabajo, de alguna manera también ahí hay una situación un tanto difícil que hay que ver cómo se puede abordar para que puedan acceder a profesionales que asesoren en el ámbito que requieren.
Uh-huh. En esto el Ministerio de Economía, que como les digo es quien elabora el estudio, señala que busca efectivamente cerrar esta brecha a través de los centros de desarrollo de negocios. Estos centros efectivamente se han ido construyendo a lo largo de Chile y es hacia los cuales se pueden acercar efectivamente empresarios, emprendedores que a veces tienen dificultad, tienen estos problemas que se ven usted, señor Jara, y pueden encontrar en estos centros de desarrollo de negocios probablemente varias respuestas.
Oye, vámonos a la pausa. Antes, mencionar un titular nomás y a lo mejor lo comentamos a la vuelta porque ustedes son connotados ingenieros y economistas y saben mucho más. El ministro Izaguirre dice, de riesgo por reducciones en expectativas de inflación. Dijo que está seguro que si la tendencia a la baja en las expectativas de los precios se convierte en un peligro, las autoridades actuarán. El sentido común de un lego en la materia dice, oye, pero ¿cómo va a intervenir este señor si están bajando los precios? Estupendo, me alcanza para más mi ingreso, que se mantiene parejito ahí, sube poco. ¿Por qué puede resultar un peligro esta situación y por qué habría que actuar? Se lo vamos a preguntar a don Tomás a la vuelta, porque yo por lo menos, súper lego en la materia. Como que no capto el sentido de la preocupación. Vámonos al corte, regresamos con OPH, saludando antes a OPH Dental, Antonio Olivares, Andrés Poudich, a Miguel Hernández, los tres mejores profesionales del país, los mismos que cambiaron la odontología en Chile, lo invitan a recuperar la sonrisa en una sola sesión. Agende su hora ahí en ophdental.cl. Saludar también a Carlos Herrera, hablar de acero, ustedes saben, es hablar de Carlos Herrera, también de construcción, de ferreterías, hablar de Carlos Herrera, que está ahí en Santa Rosa 2867, en San Miguel, máster en acero, carlosherrera.cl. Y detrás de una gran marca hay un confiable equipo de profesionales. Mazda Domay es una gran empresa familiar que gracias a su confianza está pronta ya a cumplir 60 años al servicio de sus clientes. Vaya Mazda Domay, que está en Bilbao 1184, o si prefiere en domay.cl para revisar lo que se ofrece. Y en Tepillé, o a Tepillé, saludamos también a esta hora de la mañana el servicio de seguridad con la mejor y más efectiva protección preventiva disponible para empresas y hogares, que demuestra su efectividad con hechos. En 7 años, Tepillé ha frustrado más de 20.000 robos a sus clientes. Visita Tepillé en tepillé.cl. Le sugieren ahí que no sea usted contratando a Tepillé la próxima víctima de la delincuencia. Vámonos a corte, regresamos en breve con más en Buenos Días Mercado. Con 27, estamos de regreso saludando a las pastas Suazo, que han sido seleccionadas como una de las 3 finalistas del premio de innovación Avoni, con las deliciosas pastas de chía y de quinoa. Si quieres probarlas, búscalas en supermercados, ¿no es cierto?, por sus envases transparentes con etiqueta color rosa y verde. Te recomiendo probar las exquisitas pastas Suazo. A Hyundai, que te dice que los aires de renovación de Hyundai camiones y buses siguen también durante el mes de octubre. Deja tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, año 2018, pagando la diferencia en 12 cuotas y sin intereses. Portal Cheque amplía sus servicios con Portal Analytics, una nueva plataforma de negocios que da una radiografía completa de las empresas. Portal Cheque, pch.cl, el 223273100. Bielcos y los cortes de electricidad se convirtieron en una pesadilla. Por favor, ingrese a nuestro sitio bielco.cl y ordena ahí la instalación de un grupo electrógeno de piel con la solución eficiente, rápida y oportuna para terminar con los incómodos cortes de luz. Oye, ¿estás con las bolsas ya?
Sí, mirando lo que fue primero el cierre del día de ayer en Estados Unidos, Wall Street tuvo un desempeño triplemente positivo. Sus 3 principales indicadores, Dow Jones de industriales, Standard & Poor's 500 y Nasdaq, avanzan en terreno positivo de manera importante, alcanzan récord histórico, y esto se viene dando ya hace varios días por cuanto se han estado conociendo resultados de los principales grupos corporativos de Estados Unidos. En días previos se conocieron resultados de grupos importantes como lo que es JP Morgan, y por otro lado también se han dado resultados de Goldman Sachs, principales grupos financieros en Estados Unidos. Y en esta semana se han estado también conociendo resultados de otras emblemáticas empresas como son Johnson & Johnson, y también se han estado conociendo resultados de Apple, todos los cuales han sido muy por sobre las expectativas. Dicho sea de paso, en el día de ayer, por ejemplo, la acción de JP Morgan avanzó más de un 2%, lo mismo que en el caso de Apple, que avanzó más de un 1,83%, y esto le viene dando, ¿no es cierto?, un impulso muy favorable a la bolsa en Nueva York, que contagia de alguna manera los ánimos también en lo que está pasando en Asia, que en el día de hoy también, en el caso de la bolsa japonesa, por 11 jornadas consecutivas el Nikkei japonés avanza en terreno positivo, ya está en 21.336 puntos, avanza un 0,38% en el intradía, y esta buena noticia de desempeño se obtiene porque también las empresas japonesas están teniendo buenos resultados, sobre todo las que están vinculados a temas de metal, y por otro lado también en el caso de la bolsa de Corea del Sur, el Kospi coreano también avanza el día de hoy un 0,17%, impulsada fuertemente por los buenos desempeños que está teniendo Samsung Electronics, la principal empresa que cotiza en la bolsa surcoreana. En el caso de las bolsas chinas, mixtos resultados, el Shanghai Composite cae un 0,19%, y en el caso de el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong, marginalmente al alza un 0,02%. Y en el caso de las bolsas europeas, estas están más bien planas, con resultados mixtos, sin grandes referencias de mercado. Sigue siendo una situación a observar por parte de Europa lo que pasa en Cataluña, que sigue siendo una situación en desarrollo y que no se resuelve satisfactoriamente. ¿Cuáles son los resultados bursátiles en el día de hoy? El CAC de Francia cae marginalmente un 0,03%. Por otro lado, el DAX alemán avanza marginalmente 0,03%. El FTSE inglés un 0,18% al alza. El MIB italiano 0,20% a la baja. Y el IBEX 35 de España avanza un 0,48%. Como se podrán dar cuenta, resultados mixtos, bajos montos de variación de las acciones el día de hoy. Por tanto, Europa más bien expectante.
Tal como abrimos el programa hoy día en relación al precio del cobre, efectivamente la mayor parte de los metales en este momento a la baja, siguiendo esta conducta después del récord que se marcaron ayer. En este momento el precio del cobre, $3.18, casi $3.19, algo más bajo de lo que lo tuvimos el día de ayer, que llegó incluso a $3.22. En cambio, el petróleo y sus derivados siguen al alza. O sea, probablemente este día jueves vamos a tener una nueva alza después de la baja que tuvimos el jueves pasado. El dólar a nivel internacional es subiendo levemente. Es decir, el dólar con respecto a las seis monedas más importantes del mundo. Y en Chile no es la excepción. Ayer el tipo de cambio cerró en 619.50. Y en este momento está en 621. Es decir, subiendo, efectivamente, corrigiendo al alza después de que el precio del cobre marcó este récord y que ahora, paulatinamente, está bajando a un nivel que, de todas maneras, es bastante bueno.
Oye, y en lo que fue nuestra bolsa local, el día lunes la jornada la inició al alza, muy influenciado por lo que estaba sucediendo con los títulos de Sokimich, que estaba en una negociación con Corfo respecto de la pertenencia de potasio, que finalmente no ha llegado a acuerdo con Corfo. No obstante eso, la bolsa y su indicador IPSA aumentó un 0,46%. Estamos en 5.485 puntos. De alguna manera seguimos, ¿no es cierto?, con una racha positiva en lo que es la bolsa de Santiago, y estuvo, como les digo, muy influenciado por una situación puntual que finalmente no prosperó, pero que sí hizo avanzar en función de la expectativa de los inversionistas las acciones de Sokimich. Así que vamos a ver qué va a pasar hoy día, porque la prensa dio cuenta de que no hay acuerdo con Corfo y a lo mejor esto va a generar algún revés en el desempeño de esta acción y probablemente dentro de lo que puede ser el desempeño de Elipsa.
Oye, yo sí hace un rato que me llamaba la atención, digamos, el titular o un titular que aparece en un diario que dice que el ministro Izaguirre ve riesgo por reducción de expectativas de inflación y dijo que estaba seguro que si la tendencia a la baja en la expectativa de los precios se convierte en un peligro, las autoridades van a actuar. Evidentemente, hemos comentado acá el 0,2 negativo de inflación de septiembre, que fue relativamente sorpresivo, pero que se entendió como una suerte de lunar, un episodio como único en una, claro, tendencia a la inflacionaria absolutamente controlada, pero que no hacía esperar un 0,2 negativo. Y la cifra es de 1,5% de crecimiento de la inflación en 12 meses, lo que es más o menos la mitad de lo que el Banco Central espera como meta, del 3%. Eso es una inflación, se ha dicho, sana. Son todas cosas que llaman la atención al sentido común. Tomás, ¿cómo explicarse esto de que si los precios bajan, vamos a ver si las autoridades actúan para subirlo?
Claro, yo creo que el ministro está haciendo un llamado al Banco Central.
Sí, pero no, le está hablando a la autoridad
del Banco Central. Que baje la tasa de interés. Es un poquito arriesgado esto, porque habitualmente no es... No. Empezar a hacer recomendaciones de lo que debería hacer el otro efectivamente ente económico. También
autónomo en este caso.
Autónomo abre la posibilidad de que ese ente autónomo empiece a hablar de la política fiscal. Entonces, claro, es probable que tengamos en octubre una inflación que no va a ser negativa, pero probablemente la trayectoria de baja de precios se va a mantener. Entonces, claro, si esta baja de precios se produce por un cambio tecnológico, por ejemplo, señor Lavín, que hay una tecnología nueva que permite que la bencina tenga un precio que sea la mitad de hoy,
claro,
esa deflación es bienvenida. ¿Okay?
Porque, por supuesto.
Claro. Porque evidentemente,
hay una eficiencia tecnológica.
Claro. Ahora, si
ahí la, sí, ahí estamos bien.
Ahí está, estamos bien. Pero si esto es por la debilidad de la economía, que la economía está creciendo muy poco, que las ventas son muy, muy, muy exiguas, y que ello lleva a los comerciantes a tener que bajar los precios para tratar de vender algo, claro, ahí estamos en una deflación que, de hecho, aparece a veces en los eventos recesivos, como el año 29, que, bueno, o en Japón, durante los últimos años. Pero claro, en este caso yo creo que el ministro está tratando de ver si logra el raspado de la olla en política monetaria, que es bajar un poquito más la tasa de interés.
Ya, para que se reactive otro poco más eventualmente, algo que...
a esta altura...
Claro, algo que es bien como incierto.
Entra algo de raspado de esa olla.
Ah, pero la lógica ahí es, mira, hay un peligro de cuando la caída de los precios es por baja actividad económica, en razón de la cual los precios bajan porque los comerciantes que no venden a precio normal liquidan o bajan los precios y acotan sus márgenes,
claro,
y todo
eso,
aquello.
Algo de eso puede haber habido en septiembre, ¿eh?
Sí. Correcto.
Sí. Yeah. Que como te digo, claro, hubo baja de precios de productos frescos debido al tema estacional, pero es el hecho de que se haya visto una caída en el precio de la carne... es algo que
significativo, ¿eh? Sí, claro. Y lo que debiera pasar entonces y esta comunicación, bueno, recordemos que el ministro de Hacienda forma parte, tiene voz pero no voto en el consejo, en las reuniones del consejo del Banco Central. Este mensaje al Banco Central para que eventualmente baje un poco más la tasa, abarate el costo del dinero y eventualmente eso estimule la economía un poquito y haga o presione los precios un poquito al alza, ¿eso?
Así es.
Ese es el efecto, en términos macro, súper simples, digamos.
Ahora, fíjate que yo estaba mirando aquí el diario financiero que trae precisamente una noticia vinculada a la situación de inflación. Primero, lo que plantea es que la inflación, de acuerdo a su titular, se adormece. Dice aquí el mercado asume que el último trimestre, sin cambios de IPC, o sea, variación cero está diciendo con eso. Y por otro lado, fíjate que entrego una información que es bastante destacable. Dice aquí que los precios registraron caídas más fuertes para el 20% de la población de menores ingresos. Y de alguna manera aquí entonces comienza a hacerse la lectura de por qué sucede eso, ¿no es cierto?, en un sector de la población que precisamente tiene los más bajos ingresos. Porque probablemente es el sector de la población que más comienza a... detener sus decisiones de consumo, a postergar sus decisiones de consumo o a minimizar, ¿no es cierto?, su canasta de consumo, y bajo ese esquema entonces tú tienes que incentivar a que mantenga un cierto nivel de consumo, y es lo que podría estar explicando la situación de la reducción de precios en el sector de la población con menores ingresos. Ahora, lo que sí está claro es que la decisión del Banco Central no va a estar ni para las decisiones de alza ni decisiones de baja de TPM, ¿no es cierto?, en la coyuntura de un mes en particular. Y por otro lado, lo que hay que ver, y ahí Tomás, claro, había un efecto precio de bienes y servicios no transables, pero ¿qué pasa con los transables? El efecto del tipo de cambio que eventualmente hay que ver, ¿no es cierto?, cuánto puede estar influenciando en el desempeño de la inflación doméstica. Y por otro lado, lo que hay que ver es cuál es la evolución de lo que va a hacer con el IPC de octubre y eventualmente noviembre. Porque lo que sí está claro es que aún no vemos que a este nivel de tasas, que sigue siendo en una política monetaria muy expansiva, todavía no vemos un despegue, salvo en algunos sectores muy en particulares de crédito, como el caso automotriz. En otros sectores vinculados al crédito no hemos visto todavía ese despegue, esa mayor demanda incentivada por esta baja tasa de interés.
Claro. No, sí, yo creo que...
Y probablemente no lo hemos decidido bajar la tasa.
La reactivación de la inversión no va a venir por tasa de interés más baja. Viene por lo que comentábamos al principio, por las expectativas. ¿Te fijas? Y esas son... las que probablemente van a tener un efecto mucho mayor.
De demanda, de venta, de cambio político, todo aquello mezclado.
La tasa de interés ya no le queda mucho más que pueda aportar.
Oye, ya, vamos a corte las 8:40, saludando antes al Hotel Collier, que tiene esta gran ventaja comparativa, que es la ubicación privilegiada en Avenida Kennedy 5601, a pasos del mall, del centro financiero también. Llame al 224847400 y deje todo en nuestras manos. Hotel Collier, by Marriott. The Heaven World. Nos saludamos también a esta hora, que representa en Chile a los mejores ascensores del mundo, que son los ascensores Mitsubishi. En un país sísmico como el nuestro, todos los ascensores debieran ser MitsubishiHeavenWorld.cl, la página web, para revisar lo que se ofrece ahí. Y al Instituto IAC, estudia manejando tus tiempos desde el lugar que quieras. Conéctate con Instituto Profesional IAC, carreras y diplomados 100% online para alcanzar tus metas. Conoce más en www.iacc.cl. Ya de Fontana, algunos te hablan de hacerlo fácil, nosotros simplemente de comenzar a crecer ahora. Suma tu empresa a los más de 6.000 clientes que hoy por hoy operan con el único software de gestión y contabilidad que es 100% web. Pruébalo gratis en defontana.com. Actívalo en un minuto, así de rápido, así de fácil, y comienza a disfrutar entonces los beneficios de gestionar tu empresa de manera digital. Vamos al corte, el segundo de hoy. Regresamos con más en algunos minutos a Buenos Días Mercado.